Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Noche de misterio, noche en la que los niños deben estar ya acostados, porque vamos a hablar de una figura terrible, el Coco. Esos personajes legendarios, a mitad de camino entre historias impactantes y sanguinarias y puros relatos sobrenaturales, que se han utilizado para unos fines un tanto curiosos, vamos a decirlo así. En Madrid Misterioso, hoy toca taparse con esa sábana protectora, con esa sábana que todo lo puede, porque llega los monstruos ibéricos. Y también es un programa en el que reflexionar sobre la cuestión audiovisual y cómo nos enseñan a veces, y nosotros queremos verlas, imágenes demasiado duras en el mundo del cine. Esto se está cuidando más en la televisión, pero en el mundo del cine, en la ficción, existen esas películas sanguinarias. ¿Qué hay de cierto en aquella leyenda que habla de unas extrañas cintas en las que están grabados asesinatos y torturas? Las snuff movies. Hablamos con Mikel Navarro sobre la película Tesis, de Alejandro Amenábar. Todo esto y mucho más en esta edición de Madrid Misterioso, con dos grandes invitados a los que no quiero robar ni un segundo de su tiempo porque es oro. Amigos, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, Madrid Misterioso, y nuestro correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. ¡Comenzamos! Si no te portas bien, vendrá el hombre del saco y te llevará. Si no haces los deberes, se lo contaré al tío Camuñas. Si no te vas a dormir, vendrá el Coco y te comerá. Las historias de terror han formado parte de una curiosa educación en algunas familias. Leyendas antiguas que se han ido transmitiendo de padres a hijos o de abuelos a nietos, con el objetivo de enderezar a los niños mediante historias impactantes. Hoy nos acompaña Javier Prado, sevillano, autor de Monstruos Ibéricos, Ogros y Asustaniños Españoles, con la editorial Maldragón. Y cuando digo autor, me refiero a que ha realizado la labor de investigación y recopilación de estas historias de folclore, ha redactado los textos y ha dibujado las magníficas ilustraciones de una de esas obras que nos encantan, que es redonda. Es casi una enciclopedia, y lo digo por el formato, por el tamaño, la encuadernación, el papel utilizado, todo hecho con mucho mimo. Un mimo que no tienen los despiadados personajes de este libro, alguno de los cuales pasó por Madrid. Javier Prado, bienvenido a Madrid Misterioso, no nos metas mucho miedo.
Bueno, lo intentaremos, Álvaro, un placer estar aquí, enorme.
Eres un apasionado del folclore, de este tipo de leyendas, y se nota un montón pues en el trabajo que hay cuando lees Monstruos Ibéricos, y solo con ojearlo nos damos cuenta de que hay pues mucha labor, mucha tarea. Además, en este caso, pues es fruto de una campaña de crowdfunding, es tu primer proyecto en este sentido, cuyas recompensas estamos disfrutando de lo lindo los mecenas. Con el libro ya circulando, que ahora contaremos que se puede conseguir, que ya se puede conseguir para el público general, ¿qué sabor de boca te han dejado los monstruos ibéricos?
Pues al contrario de lo que son ellos mismos, que son figuras terroríficas y con las que no te gustaría encontrarte, estoy, vamos, encantadísimo con el alcance y el resultado que ha conseguido, porque tanto la editorial como yo somos, entre comillas, personas emergentes, ¿no? Es uno de los primeros libros que publican ellos y el primero que publico yo, y no nos esperábamos el resultado que ha tenido. La gente se volcó en el crowdfunding y vamos, ha sido un placer enorme escribirlo, porque es una cosa que ilustrarlo, que a mí me encanta, y encima ver que a la que al público ha sentido esa misma pasión a la hora de apoyar el proyecto. Ha sido una experiencia magnífica. Y ahora que está el libro circulando, pues no paran de llegarnos muchos mensajes de apoyo y de gente que le gusta el libro. Y vamos, estamos en una nube, tanto los editores como yo, no nos lo creemos todavía.
Ahora tienes que disfrutar de todo el rendimiento de este libro y de todas las firmas y de todo el feedback. Pero ya te lo digo, tiene que haber más partes, ¿eh? Esto tiene que ser una saga.
Bueno, no sé si de ogros y tal, pero algún libro tenemos ya en mente sobre el tema de folclore en España, que bueno, ya poquito a poco iremos dando más detalles, pero yo creo que se puede sacar mucho de este campo, que es un campo muy desconocido, desgraciadamente, para el gran público, pero es un pozo sin fondo de información y de curiosidades interesantísimas, que vaya, la gente está deseando descubrirle, y si encima es por un libro ilustrado y con tanto mimo como lo ha tratado la editorial, pues siempre es algo que atrae mucho más, ¿no?
Vamos a hablar de Asusta Niños, porque sabiendo, además, en el proyecto de crowdfunding viene con un mapa precioso en el que vemos algunas figuras destacadas del libro puestas sobre el terreno. ¿En qué lugares de España hay más y en qué lugares hay menos Asusta Niños? Que yo creo que esto no es ninguna competición. Es mejor los lugares que haya menos, porque habrán vivido mejor esos niños.
Sí, sí. Bueno, siempre es complicado referirse a lugares donde la población de estos seres es más grande o más pequeña, ya que es lo que nos llega a nosotros, lo que yo he podido descubrir a raíz de, pues de eso, de textos secundarios y de investigaciones que han hecho otros autores, porque desgraciadamente estos años para viajar han sido complicados, yo no me he podido ir a pueblos a preguntar, pero sí he tenido acceso a mucha bibliografía que, quieras o no, siempre está el problema de que hay algunas zonas que han contado con mayor investigación en este sentido y otras que menos, ¿no? Por citar algunas, pues por ejemplo en Cataluña hay una cantidad, un bestiario de Asusta Niños, este folclore es enorme, gracias principalmente al trabajo de Joan Amades, que fue un folclorista que a mediados del siglo XX recogió un mogollón de leyendas y de tradiciones y de incluso le dedicó un pequeño libro a estas figuras terroríficas. Y también quizá, pues, no sé, el norte de España en general y también la zona de Castilla y León, Burgos sobre todo, hay muchísimos Asusta Niños recogidos en Burgos, según recogió Jesús Callejo, pero podríamos decir que el norte de la península siempre ha contado con figuras mucho más abundantes de este calibre, ¿no?
O sea, que en el sur estáis más tranquilos en ese sentido, a priori.
Sí, bueno, en el sur somos más tranquilitos, ¿no? Tenemos esta guasa, este arte que siempre, el miedo siempre ha sido un aspecto más secundario, creo yo. Pero también los hay, a ver los ailos, como dicen por Galicia.
Efectivamente. Oye, ¿y cómo qué criterios y cómo has dividido tu libro? Porque tiene diferentes capítulos, como, digamos, clasificando estos Asusta Niños. Y, bueno, cuéntanos un poquito, porque hay algunos capítulos y algunos personajes más humanos y otros más sobrenaturales, ¿no?
Sí, sí, claro. La idea era hacer una especie de bestiario, de hacer una, no soltar todos los bichos allí a mogollón y hacer una especie de división más orientada a la lectura, porque son seres que, pues, por ejemplo, el hombre del saco en algunas comunidades era usada como un Asusta Niños más, entre comillas, mainstream, ¿no? Podríamos decir, mientras que en otras pues tenía unas connotaciones totalmente distintas, ¿no? Se podía usar para que los niños no acudieran a un determinado lugar, para que no confiaran en extraños, mientras que en otras era simplemente una figura con la que asustarlos y ya está, ¿no? Y en ese sentido, pues, he intentado hacer una clasificación en función del hábitat y el comportamiento de estos monstruos, ¿no? Por ejemplo, están primero los Asusta Niños, aquellos que se dedicaban a devorar a la gente, que están los famosos tragaldabas y estos ogros, ¿no? Venidos de, sobre todo, de la zona de Francia, a través de los Pirineos. Luego tenemos también a esos seres que actuaban por la noche y que muchas veces están relacionados con las pesadillas, con las canciones de cuna, que también algunas son bastante, bastante gores, bastante terroríficas. Después tenemos, bueno, en fin, tenemos toda una caterva de seres que habitaban en los ríos, en los pozos, seres que muchas veces incluso eran figuras reales utilizadas en fiestas y en celebraciones populares, que con el paso del tiempo pues fueron quedando denigradas esas figuras para asustar a los niños. Y ya los últimos capítulos están dedicados, como tú comentabas, a esas figuras reales, históricas muchas veces, que, pues, como pasa con todos estos personajes muchas veces que son tiranos o enemigos bélicos, acaban siendo el paso de la historia, les pone en su sitio y acaban pues renegados a esos pues grandes muchas veces gobernantes o jefes militares o enemigos bélicos, pues acaban siendo convertidos en monstruos con los que asustar a los niños, ¿no? Tenemos el caso célebre del Duque de Alba, que fue enviado por Felipe II a lo que hoy es Holanda, y que aún hoy, tantas barrabasadas hizo este hombre, que aún asustan a los niños holandeses: compórtate bien o va a venir el Duque de Alba y te va a llevar,
qué
¿no?
Bueno. Qué bueno, Javier. Y claro, en estas historias yo creo que, no sé, dónde está lo más antiguo, pero vamos, claro, como siempre han sido, muchas veces han sido relatos orales que en un momento dado algún folclorista o algún estudioso se ha encargado de escribirlas, pero no sabemos desde cuándo se puede contar esto, porque estaba yo leyendo el libro y me acordaba de unas leyendas que ha habido en España. Pues estamos hablando a lo mejor, fíjate, pues del siglo XVI o del siglo XV, y seguramente anteriores, que hablan de que había unos personajes que secuestraban a los niños para sacarles la sangre, al más puro estilo vampírico, pero que muchas veces, no sé si te has encontrado alguna de estas leyendas también, estaban asociadas con determinados gremios o creencias o credos. Y me refiero, por ejemplo, a los judíos, de los cuales se les acusaba también en los libelos de sangre, se les acusaba de este tipo de fechorías, ¿no? De secuestrar niños. Y también a los musulmanes, claro, leyendas desde el punto de vista cristiano.
Claro, sí, totalmente. Como comentaba antes, los enemigos bélicos siempre son una fuente, un material de primera para crear asustaniños y ogros. Y desgraciadamente en España, pues el racismo histórico que, bueno, ha habido en España y en todos los países, ¿no? Por supuesto, pues a todo aquel que venía de fuera, o a todo aquel que era vencido, pues siempre se le demonizaba, ¿no? Y yo en el libro no he querido recoger, pues simplemente es que muchas veces, claro, si nos vamos a épocas desgraciadamente no muy antiguas, vemos que a los niños no se les asustaba con el ogro, o con el sacamantecas, o con el, aunque a veces estaban relacionados, ¿no? O con el tragaldaba, sino que se les decía que como no se portara mal, iba a venir, pues, como no se portara bien, iba a venir el judío de turno, o el musulmán, o el moro, o el gitano, lo que sea. Y sí, desgraciadamente esos seres están ahí, son parte también del folclore más tristemente, pues, racista, con todas las letras se dice. Pero claro, esos también muchas veces derivaban en otros personajes aún más fantásticos, ¿no? Que podían ser, pues, desde, por ejemplo, con el tema de los musulmanes, que hay muchas leyendas sobre tesoros realmente antiguas, sobre esos tesoros ocultos, esas riquezas que dejaban escondidas, pues muchas veces, pues, se creaban ogros, guardianes, ¿no? Que figuras míticas relacionadas con, pues, o con seres protectores, seres de la al más puro estilo de la mitología más antigua, que pues iban degradándose y creando asustaniños, ¿no? Como por ejemplo el Cancón, ¿no? Que es un ogro que es muy extendido en Andalucía, que en Granada toma la forma de una especie de ogro u orco, ¿no? Que protegía las riquezas de estos musulmanes, ¿no? Pero sí, desgraciadamente, ya te digo, es algo que está muy extendido, pero en el libro he preferido centrarme en estos personajes puramente fantásticos, puramente monstruosos, y dejar de lado, pues, esos ataques a estas minorías que, desgraciadamente, a poco que uno busque va a encontrar muchas, ¿no?
Yo creo, Javier, que sí, además, si nos ponemos a indagar en mitologías comparadas y a lo largo del globo, de todo el planeta, además tú que eres un coleccionista de libros empedernido, habrá un montón de leyendas similares, y que España tiene sus particularidades, y es genial lo que nos es propio, sus cosas locales y demás, pero vamos, que leyendas de asustaniños y secuestradores, digamos, sobrenaturales, seguro que las hay en todos los lugares. Y es que quiero que hablemos de una que a mí me ha recordado incluso a lo que en Japón se llama los yokai, y es un personaje que, más que un personaje, es una parte del cuerpo, la mano negra. Yo recuerdo en el colegio historias que se cuentan entre los niños, y recuerdo de una leyenda que seguramente será una actualización moderna de esta historia que nos vas a contar ahora, que es: cuidado cuando vayas al baño porque puede salir la mano negra. Cuéntanos.
Sí, desde luego la mano negra es uno de los seres con más recorrido en nuestro país, ¿no? Yo creo que prácticamente, yo lo he recogido solo en algunas comunidades, pero sí me consta que mucha gente recuerda en todos los lugares de España con bastante pavor a esa figura, que era, pues, eso, una mano descarnada, ¿no? Una mano muchas veces peluda, una mano autónoma, que, pues, si te cogía podía, en fin, podía despedirte porque no te iba a hacer nada bueno, ¿no? Y aunque sí que, como tú comentas, en las últimas décadas es una figura que ha estado muy presente, yo creo que debido a películas y adaptaciones que contaban con figuras similares, ¿no? Con manos amputadas, películas más de terror y tal. Es un monstruo que viene de muy antiguo. De hecho, ya sobre los siglos XVI y XVII queda recogido el término man pesadilla para hacer referencia a esas opresiones nocturnas, o sea, esas pesadillas, ¿no? que uno sufría y que pues podían adoptar muchas formas. Podían adoptar la forma de diablillos, como era el caso de País Vasco, podían adoptar la forma de perros, como es la pesanta catalana, ¿no? Que es también un perro diabólico que te impide descansar y te provoca pesadillas. Y en algunos lugares, como Asturias o Galicia, se hablaba de la manona también, que es una mano negra, una mano descomunal y terrorífica que te provocaba esos malos sueños poniéndose sobre tu pecho, ¿no? Y ya si avanzamos en la historia, vemos que esta figura, que simplemente pues, es una mano, sin nada más, se va sofisticando y la encontramos en numerosísimos lugares de España, bajo las más diversas formas, que siempre es la de la mano, ¿no? Pero con características muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en algunas zonas de España que se amenazaba a los niños con que esta mano le iba a arrancar los ojos.
¡Qué miedo!
O les iba a estrangular mientras dormían. Y en épocas más recientes se ha vinculado también a una supuesta organización anarquista que hubo, que era la Mano Negra, tiene uh-huh. también ese nombre, y que bueno, tenemos distintos posibles orígenes, pero el caso es que es una figura que ha estado ahí durante muchísimo tiempo y bueno, supongo que ahora todavía la gente la recuerda y no sé si en el futuro se seguirá utilizando para asustar, que esperemos que no, porque es una práctica que a nivel de psicología infantil es totalmente poco recomendada, pero es un personaje que eso, es parte de nuestro folclore y lleva ahí muchísimo tiempo, más del que imaginamos.
Pues sí, es que además es tan sencillo como cuidado cuando te vayas a dormir que puede aparecer esa mano. Y es que esa mano, tenemos un montón de testimonios en el mundo del misterio y demás, de esos sucesos que ocurren cuando estamos ahí a punto de irnos a dormir, de esa opresión, de incluso yo he recogido algún testimonio de yo me fui a dormir, estaba descansando y de repente sentí que una mano, a priori invisible, me tocaba una pierna, por ejemplo, o me tiraba de un pie. Me despertaba sintiendo todavía ese tirón y cuando me pude zarandear un poco ya eso se disolvió. Así que es un miedo atávico que nos acompaña en la cama y como esos terrores nocturnos que siempre son tan fastidiosos, vamos a decirlo así. Vámonos, Javier. Bueno, en este caso yo lo escuché esto de pequeño, ahí las leyendas de los colegios. Y una que yo no había escuchado, pero que pasó por Madrid, es la paparresolla. Cuéntanos quién es esta especie de arpía española.
Pues sí, es uno de mis monstruos favoritos del libro y también viene de muy antiguo. Ya en el siglo XV aparece recogida en una novela, que es La Lozana Andaluza, y un siglo después, a principios del XVII, había dicho 15, pero quería decir 16, a principios del XVII, Covarrubias, este erudito de la lengua española, lo recoge en su tratado sobre lengua castellana, como una especie de palabra no, que no define una figura determinada, pero que se utilizaba para asustar a los niños, ¿no? Y es un ser que está prácticamente en todos los lugares de España, Comunidad de Madrid incluida, está en Asturias, está en Galicia, incluso en Andalucía está recogida, en Castilla y León, por supuesto. Y sus descripciones son muy variadas. Es un ser que no tiene una forma física, aunque claro, eso también juega a su favor, porque no hay nada más terrorífico que aquello que podemos vislumbrar, pero no podemos darle una forma concreta, ¿no? Y es algo en lo que muchos asustaniños comparten características, ¿no? A veces descrita como una especie de figura voladora. Por ejemplo, en Barbadillo de Herreros, que es un pueblo de Burgos, decían que vivía en la iglesia y desde allí espiaba a los niños que se portaban mal y luego salía volando para comérselos, ¿no? Pero especialmente curioso, y a mí es una cosa que me fascina, es en el pueblo de Valdelaguna, que está en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Es un personaje que hasta hace muy poco estaba presente, hasta en los años 80, está recogido como un asustaniño muy, muy, muy socorrido en esa zona, ¿no? Y que daba lugar a una técnica muy curiosa, porque las madres, cuando se veían las madres y los padres, claro, cuando se veían superadas por sus hijos, cuando estaban muy revoltosos, le pedían a una vecina que emitiera unos gritos guturales desde la casa de al lado para que los chiquillos se pensaran que era este monstruo, esta paparresolla, ¿no? Y se estuvieran quietecitos. Algo que también recoge Sebastián de Covarrubias, a principios de 1600, también recoge esa misma práctica, con lo cual podemos decir que si se ha mantenido tanto tiempo... Es que funciona realmente.
Qué bueno, qué historia tan interesante, para mí totalmente desconocida. Una que no es desconocida, aunque no sea autóctona madrileña, pero por la influencia, yo creo que en Madrid lo que tenemos es un crisol de todo lo que nos rodea y de todas las personas que han estado por aquí y las culturas que han pasado, y Madrid y Toledo pues están hermanadas y en muchas cosas pues nos parecemos muchísimo. Y yo también he oído aquello de, pues eso, los abuelos y demás que te dicen... Ay, como sigas así de travieso, va a venir el tío Camuñas. Bueno, esta es una de esas leyendas, personaje de leyenda como el hombre del saco, pero personaje totalmente real, ¿no?
Sí, este es uno de esos asustaniños que tienen su origen en personajes históricos, y en este caso es muy curioso porque comentábamos antes el hecho de que tiranos, ¿no?, y enemigos bélicos se convirtieran en ogros fácilmente utilizados para asustar a los niños, pero este caso es un héroe autóctono, un héroe nacional, ¿no? Hablamos de un guerrillero, uno de estas personas que se echaron al monte con la llegada de los ejércitos franceses. En este caso se trataba de un hombre de Camuñas, del pueblo de Toledo llamado Camuñas, que tras la muerte de su hermano se echó pues al monte con una pandilla de guerrilleros para hacer la guerrilla, y sus incursiones fueron tan sanguinarias y tan devastadoras entre las tropas de Napoleón que muy pronto los propios soldados franceses acuñaron esa expresión, ¿no? Acuñaron el que viene el Camuñas, o que viene el tío Camuñas, cuando lo veían aparecer pues eso en los caminos pertrechado de sus pistolas y de sus armas, ¿no? Porque le tenían verdadero pavor. Y en este caso es especialmente curioso porque empezó a ser utilizado como ogro en Francia cuando los soldados franceses volvieron, pero haciendo el camino inverso, volvió a España, pasó por Cataluña, por Castilla, se extendió prácticamente por toda la zona peninsular y acabó convertido en un ogro que la propia gente utilizaba para asustar a los niños, ¿no? Desgraciadamente este hombre, Francisquete le llamaban, fue ejecutado, pero su leyenda siguió viva, en forma de ogro, pero bueno, es una forma de acordarse de él, y hoy todavía en Camuñas le hacen fiestas en los aniversarios de su ejecución, y es una figura bastante querida, aunque en el resto de España pues desgraciadamente es un ogro, pero bueno, cosas de la historia.
En el libro nos hablas de figuras reales, como ya hemos mencionado, algunas muy curiosas que no quiero desvelar, incluso personajes muy conocidos de nuestra historia, pero sí, lo vamos a dejar ahí, pero también nos hablas de figuras, bueno, pues digamos fantasmagóricas. Incluso nos hablas de algo muy interesante, que es que yo tengo un recuerdo de la infancia que supongo que fue un sueño, que lo he contado algunas veces, en el que aparece una figura con una sábana blanca, tan arquetípica y tan típica, y precisamente tú en el libro nos hablas de alguna de estas historias, ¿verdad?
Sí, yo les dedico un capítulo entero a estos ensabanados, como a mí me gusta llamarlos, que son, pues eso, la típica representación del fantasma que ya aparece en las cántigas de Alfonso X el Sabio, aparece por primera vez ahí representado como un hombre que vuelve de la muerte, representado pues eso, como un sudario por encima, un sudario blanco. Y de esas primeras representaciones tan antiguas llegamos a la actualidad, a la figura que todos conocemos, ¿no? Una figura tan extendida yo me atrevería a decir que por todo el mundo, o al menos por todo el mundo occidental, que en España mucha gente aprovechaba este conocimiento, esta figura arquetípica, para echarse una manta por encima y acudir a quehaceres de carácter pues más bien delictivo, ¿no? Pues hablamos de amantes que se veían por la noche, de ladrones, de asesinos, y estas figuras, el miedo que causan en la población, porque verdaderamente encontrarte hasta hace no mucho, ya incluso en pleno siglo XXI tenemos historias de bromistas que se recubrían con una sábana por encima para hacer de las suyas, generaron toda una serie de asustaniños y de entes terroríficos que están muy, pues son muy intrincados en las tradiciones de cada pueblo, ¿no? Sobre todo en la zona de Valencia, de Extremadura y de Andalucía. Yo creo que son las comunidades con más abundancia de estos ensabanados, que verdaderamente representan una figura universal, pero que en todos casos da bastante miedo.
Tenemos entonces en monstruos ibéricos, tenemos brujas, hechiceros, animales mágicos, criaturas horribles y espantosas, humanos sanguinarios. A ti personalmente, de todos estos arquetipos, ¿cuál es el que más te da? ¿Cuál es el que más miedo te da?
Hombre, pues es complicado decidirse por uno, pero yo diría que todo el tema de los sacamantecas, ¿no?
Claro.
Esos son los más célebres, seguramente, junto con el hombre del saco, que muchas veces son lo mismo prácticamente, porque precisamente fueron reales y estuvieron actuando hasta hace no mucho. Hablamos de esos criminales, ¿no?, que, como tú comentabas antes, debido a la creencia que hasta el siglo XIX, prácticamente principios del XX, estuvo muy extendida, por desgracia, esa creencia de que la sangre, especialmente la de los niños y la gente joven, provocaba que se pudieran curar algunas enfermedades tales como la tuberculosis, ¿no? Desgraciadamente en el libro, bueno, les dedico una entrada, pero vamos, se me queda corta porque la de cantidad de personajes sanguinarios y truculentos que estuvieron realizando, pues eso, crímenes atroces generalmente para vender esta sustancia a gente pudiente, son amplísimos y acabaron, pues, convertidos en ogros que los niños temían, pero que desgraciadamente fueron reales. Y bueno, en Madrid tenéis algún caso célebre como los de los niños del canal, ¿no? Que fueron esta pareja de chicos que aparecieron muertos a orillas del Manzanares y que se llegó a acusar a Alfonso XII, que era tuberculoso. Y en muchas ocasiones, pues, se le relacionó con esos tejemanejes de los sacamantecas, ¿no? los sacauntos, los cortasebos también se le llaman por allí en la Comunidad de Madrid. Y pues, desgraciadamente, ya te digo, al ser personajes reales cobran una dimensión aún más truculenta que los ogros y los seres que sabes que, por muy terroríficos que sean, pues pertenecen al sustrato de la pura leyenda, ¿no?
Javier, me has dejado impresionado con lo de los niños del canal, que lo has mencionado de puntillas, y te emplazo a que otro día vengas a contarnos con pelos y señales esta historia de esos niños que aparecen en el Manzanares y que su muerte está vinculada con Alfonso XII. No lo tienes que contar, ¿eh?
Sí, bueno, no soy un experto en el tema de los sacamantecas, pero a nivel de tradición y de todas las leyendas que se generaron en torno a ese crimen, que fue muy mediático, da para muchos programas, te lo aseguro.
Desde luego que sí. Estamos terminando, pero claro, quiero hacer un cierre hablando de que todas estas historias antiguas que relatas en el libro, que el objetivo es, como digo, una extraña pedagogía, nada recomendada por psicólogos, de asustar a los niños, se ha traducido hoy en día. Hoy ya no dicen, bueno, también lo dicen, pero los padres más modernos, los padres millennials, dirán, no dirán que viene el coco, dirán que viene Slenderman. ¿Qué te parece esta creación cultural moderna de esa figura toda, bueno, con una especie de traje negro sin rostro que secuestra a los niños?
Sí, bueno, desde luego el Slenderman es un ogro moderno. Yo no sé si es muy socorrido a la hora de asustar a los niños, porque creo que afortunadamente esa práctica ya no está tan extendida, pero desde luego, a nivel de transmisión oral, las creepypastas y todas estas leyendas urbanas tienen un mecanismo de funcionamiento muy similar a esos ogros, porque hay que tener en cuenta que todos estos tragaldabas y estos ogros y estos vampiros no pertenecen a nadie en concreto, son unas creaciones que a medida que las generaciones se van sucediendo se les van añadiendo nuevas características, pues el sacamantecas, ¿no?, que originalmente sacaba la sangre a los niños para vendérselo a los ricos, pues con la revolución industrial evolucionó a un hombre, ¿no?, que usaba la grasa y la sangre para engrasar la maquinaria industrial, ¿no? Cada generación le va añadiendo unas nuevas características para hacerlo más acorde a los tiempos en los que se usan, ¿no? Y con los creepypastas yo creo que funciona un poco lo mismo. Son figuras que no pertenecen a un autor concreto, son figuras que se les van añadiendo a esa comunidad online, ¿no?, de foros y de mensajes y de chats, le van añadiendo sus propias nuevas historias, nuevas características, y se va generando un universo en torno a ellos que los convierte realmente en figuras terroríficas y que nada, vamos, no tienen nada que envidiar a estos ogros más clásicos, ¿no? Y a mí me parece un tema muy interesante y muy a reivindicar también en las leyendas urbanas modernas. Sí, señor.
Monstruos ibéricos es un tomo que no puede faltar en las bibliotecas de todos los amantes del misterio. Y añado que además es algo muy necesario porque estos relatos forman parte de nuestra riqueza, de nuestro patrimonio cultural y de lo que nos hace de alguna manera también españoles. Así que es muy interesante que esas historias no se pierdan, que no caigan en el olvido y encima que sean tan visuales y tan gráficas como representas en este libro, Javier, que por cierto se puede comprar ya en la página web de la editorial, ¿no? Maldragón.com, ahí tenéis el libro de Monstruos Ibéricos.
Sí, señor. También está por Agapea y por muchas librerías y por Amazon, aunque la edición de Amazon tiene unos materiales distintos, es un poquito más pequeña y está más pensada en envíos para gente de otros países, pero fácilmente con una rápida búsqueda en internet lo tendréis por ahí, a la vista.
Amigo, muchísimas gracias y prométenos que volverás con tus asustaniños.
Bueno, lo intentaremos. Ya te digo que material hay de sobra. Otra cosa es el tiempo que tenga y cómo pueda manejarlo, pero lo intentaremos.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo, muchas gracias, Álvaro.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Esto no es algo aislado, es un negocio. Esa gente trafica con cintas. Accidentes, torturas, asesinatos, allá abajo tienen de todo. Te matarán para hacer una película.
Me llamo Ángela. Me van a matar.
Madrid Misterioso y acción. Así que si estamos escuchando esta música y si estamos hablando de este tema, hoy toca hablar de cine. Madrid como ciudad y como comunidad, pero especialmente como ciudad, ha sido pues plató de algunas películas célebres y algunas de ellas también marcadas con letras de oro en el cine de suspense, de terror, y de eso es de lo que queremos hablar, de misterio, de Madrid y de cine. Y para ello pues nos acompaña Mikel Navarro, este crítico de cine, además cineasta, que bueno, pues su cortometraje El Apagón, podemos decir que casi literalmente ha dado la vuelta al mundo, y además luego nos va a contar que hay una novedad impactante que ya ha visto la luz esta semana, que es un libro titulado también así, El Apagón. Él tiene además una publicación, un libro muy chulo, que se llama Misterios de Cine, que si podéis encontrarlo, si podéis haceros con él, no lo dudéis, porque es genial, con ediciones oblicuas. Y hoy nos viene a hablar de una de mis películas favoritas, con la cual tengo mucho cariño, porque yo he estado ahí, yo he estudiado ahí. Así que hoy hablamos de Tesis, que es la obra, la ópera prima como largometraje de Alejandro Amenábar, una película del 96 que arrasó en los Goya del año siguiente, del 97, y que tiene muchas claves que nuestro invitado nos va a desvelar. Mikel Navarro, bienvenido.
Bien hallado, muchísimas gracias, y aquí estoy entre velas, con un poco estoy temeroso de que nos caiga ese apagón del que todo el mundo habla.
luego hablamos, que has liado una en Twitter con una encuesta que me tiene maravillado. Luego nos vas a contar también de esto. Bueno, ¿qué podemos decir de Tesis? Porque desde luego que es una película de culto en general, pero sobre todo del cine español, y que presenta un tema que es que yo creo que no ha perdido su vigencia.
Efectivamente, yo creo que marcó un antes y un después en la propia cultura cinematográfica de nuestro país. Tocó, yo creo que unas teclas realmente, bueno, pues muy adecuadas en el momento, en el marco sociocultural o incluso histórico de ese año, de ese 1995-96, con todo este tema, lamentablemente en boga en aquel momento, que eran las snuff movies. Tocó esa fibra, y luego hay que destacar algo que has dicho que me parece muy, muy adecuado, que es que es la facultad, se ha rodado en la facultad donde tú mismo estudiaste, ¿no? La carrera. Yo creo que ahí está el secreto de ese éxito que tuvo, ¿no? Que es la cotidianidad, ¿no? La cotidianidad del suspense, el suspense llevado a la rutina del día a día, y a desarrollar los hechos en el lugar en donde uno acude prácticamente a diario. Yo creo que ahí dio con la clave, y además no solo con el tema de la facultad, de la Universidad Complutense, sino ya al inicio con el metro, en el propio metro de Madrid, cuando sin ofrecer, digámoslo así, sugiriendo, sin ofrecer una escena pues que sea impactante, sugiriendo lo que estaba ocurriendo, ese accidente en las vías, así comienza prácticamente con un plano que yo creo que es tremendo, ¿no? De esa cámara acercándose a Ana Torrent, a la protagonista, con ese accidente que ha habido en la vía, y así comienza, ¿no? Con ese desasosiego muy acertado. Yo creo que el elemento de la cotidianidad está muy bien traído.
Bueno, pues ahí quería yo comenzar precisamente, Mikel. Ahí has tenido un olfato cinematográfico muy bueno, porque es que el inicio de la película es una declaración de intenciones a nivel cinematográfico, técnico y a nivel de la historia. Empieza así, con un tren, en este caso, por la configuración, es un cercanías que se detiene, como tantas y tantas veces pasa. Lo que veis en pantalla no es una cosa exagerada por el cine. Yo he hablado con algunos maquinistas en metro, en cercanías, y me cuentan que es tristemente común esto que llaman arrollamientos, a veces por suicidio o a veces por accidentes, la mayoría por suicidio, por cierto, y las personas tienen que desalojar el tren, y les dice el vigilante, no se fijen en las vías porque hay una persona partida por la mitad. Y la gente, aún así, tiene esa curiosidad, tiene ese morbo y tiene, pues sí, las ganas de asomarse y cotillear, a pesar que les han avisado que es algo traumático, que es algo muy fuerte. Y esa Ana Torrent, esa Ángela en la película, que se intenta asomar, pero un vigilante le acoge de la chaqueta y le dice, venga, circulando.
Sí, sí, has dado la clave, ¿no? Es ese morbo, esa mirada, esa otra mirada que, bueno, solo falta que te digan que no has de mirar hacia un lado para precisamente mirar, ¿no? Y esa mirada hacia el lado oscuro, hacia el lado más tenebroso, es lo que nos propone la película desde el minuto uno y deriva, bueno, pues en una trama de suspense en la que ocurren pues diferentes asesinatos filmados y en ese mercado negro de esas películas, esas snuff movies, que lamentablemente se rumoreaba, había una especie de, pues eso, de rumor, de rumrum, cuando no existían todas estas cosas de las redes sociales, en las que, bueno, el boca a oreja decía que estaban ocurriendo esto mismo, ¿no? Que estaba ocurriendo, se estaban filmando a personas siendo torturadas, había un mercado negro de filmaciones, y esto impactó muchísimo en la sociedad del momento.
Pues tenemos a Ángela, que bueno, por hablar un poquito de la trama, Ángela es una estudiante pues, que debe estar ya en los últimos años de la carrera porque está elaborando una tesis sobre la violencia audiovisual. Y sucede que el profesor que lleva su tesis, pues ella le pide una cinta o algunas cintas de violencia que no han podido ser emitidas, puesto que él tenía acceso, el profesor, a la videoteca, a ese archivo de cintas que tiene la Complutense, y el hombre pues encuentra una película singular y bueno, muere viéndola. Y aquí ya está el planteamiento de si una película por su impacto puede llegar a matar a una persona, a matar de un susto, de un bueno, como a matarla de miedo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se descubre esta cinta y junto con un amigo suyo, que es Chema, interpretado por Fele Martínez, pues además experto en cine gore y pornográfico, pues un poco analizando esta cinta, pues dan con algunas claves, y en fin, luego se mete otro personaje de por medio, que es el interpretado por Eduardo Noriega, llamado Bosco, también muy interesante este Bosco, y bueno, por supuesto, papel estelar de Noriega, pues un extraño chico de la facultad que encima era amigo de la chica que aparecía asesinada en la cinta. Hay una escena, Miquel, que seguro que tú la recuerdas y que es también muy representativa de la película, que es cuando ella ve por primera vez la cinta con su amigo y se tapa la cara porque es impresionante, es una snuff movie. ¿Qué son las snuff movies? Las snuff movies, bueno, pues son unas cintas siempre a mitad de camino entre la leyenda urbana y la realidad, que se supone que son la grabación de un asesinato y de una tortura. Para capricho y para gusto de personas que pagan un dinero por ver este tipo de vídeos. Vamos a hacerlo así resumido. Pues cuando ella lo ve, se tapa la cara con la mano, Miquel, pero deja una rendija entre los dedos.
Así es. Yo creo que todos lo hicimos alguna vez, esto mismo. Yo recuerdo una cinta precisamente del año de mi nacimiento, de 1980, que yo descubrí siendo, bueno, teniendo una edad bastante temprana y que precisamente pues me impactó por eso mismo, ¿no? Era una especie de falso documental en donde se narraba una serie de una travesía de un grupo de jóvenes por la selva y acababan precisamente mal siendo filmados, torturados y asesinados. Esta cinta es, que te sonará, Holocausto Caníbal.
Uf.
Y fue una película que me tocó lo más profundo en una muy, muy temprana edad. Y fíjate, de lo que me acuerdo, precisamente relacionado con el morbo, con lo prohibido, aparecen muchas escenas muy cruentas, pero la que más me impresionó y la que con más crudeza recuerdo es la escena en donde se comen a una tortuga.
¡Ostras!
Eso fue tremendo. Entonces, bueno, yo creo que de alguna forma esta película pues juega con esos miedos intrínsecos de ver, de explorar lo prohibido, lo incorrecto, lo que no debemos ver, ¿no? Traspasa esa barrera.
Y también yo creo que, bueno, una de las grandes componentes sociales que tiene la película es eso, y que, como digo, que sigue estando no en boga, es que cada vez va a más. Hoy en día está súper de moda el género true crime, ¿no? Esto de reinvestigar un crimen real o incluso, pues eso, formatos que hablan de, aunque sea de ficción, pero que hablan de asesinatos, de criminales, de, bueno, en fin, historias sangrientas. Uno va al cine, yo también he estado en el cine viendo alguna película subida de tono en ese sentido, que a veces ha sido calificada como algunas de la saga de Saw, ¿no? Que han sido clasificadas como una especie de película X, ¿no? Que no era para todos los públicos, incluso alguna tuvo que ser exhibida en salas precisamente porno. Pues, ¿qué tiene eso relacionado con la muerte? ¿Qué tiene ese accidente que ocurre en la carretera, que está el coche destrozado y que forma un atasco, no por nada, sino porque todos los coches se van parando a mirar? ¿Y qué tienen esas películas que a muchas personas pues le atraen a verlas? Y bueno, pues ahí está la taquilla de muchas grandes películas del género slasher o películas gore, pues que tienen una legión de seguidores que al fin y al cabo... Vale, ellos supongo que saben que eso es una ficción y que, bueno, pues que luego se van a casa donde van a estar tranquilos y protegidos y, bueno, de alguna manera es una descarga de adrenalina. Pero claro, si te paras a pensar la crudeza que tiene imágenes como Holocausto Caníbal, de la cual Mikkel se llegó a decir que hubo una confusión al principio si era real o ficción, y se tuvo que demostrar que era ficción, que era una película ficcionada, porque ahí está el realismo, la veracidad que tienen las imágenes en ese falso documental que mencionabas. Y en este caso con Tesis, pues lo tenemos así también, esa crítica. Y también, bueno, ahora supongo que querrás añadir alguna cosa, pero también quiero sacar algo que, por supuesto, estará pululando por nuestras cabezas, la película del 96. Y bueno, sin duda, Amenábar tuvo que tener en cuenta un suceso real, muy triste, sobre el cual todavía sigue habiendo giros y giros y giros porque no está resuelto, que es el secuestro y asesinato de las niñas de Alcácer en Valencia, en la comunidad valenciana, vaya, en el año 92. La peli es del 96.
Sí, ahí quería llegar, ¿eh? Me has leído el pensamiento. Como, bueno, pues como conocemos, ¿no?, este tipo de... que toca, ¿no?, este tipo de temas, y precisamente toca algo que conmociona a la sociedad del momento, conmociona a la sociedad española, que es el terrible crimen de las tres, de las niñas de Alcácer, de estas tres niñas. Y bueno, yo creo que aquí precisamente hay algo que va estrechamente ligado a ese momento de Tesis, que es precisamente en la cultura popular, aquel programa de Esta noche cruzamos el Mississippi. Porque fue aquí, en ese momento, en el año 95 y año 96, cuando más audiencia hay precisamente sobre el crimen de Alcácer. Como bien decía, se había ocurrido hacía unos años, pocos años atrás, pero es en el 95 y el 96 cuando más se intensifica las elevadas cotas de audiencia con aquel programa de Pepe Navarro, Esta noche cruzamos el Mississippi, que se analizaba con Juan Ignacio Blanco, con uno de los padres de las niñas, y cada noche se analizaba un nuevo dato, y muchos de estos datos eran escabrosos, y la verdad que tuvo muchísimo éxito de audiencia este programa, que incluso llegó a ganar el premio Ondas en el año 96, el TP de Oro, varios TPs de Oro en... creo que fueron 3 o 4 TPs de Oro. Bueno, tremendo, ¿no? El impacto que tuvo el Mississippi con Pepe Navarro y con Juan Ignacio Blanco analizando el caso y no solo sacando hipótesis, sino aseverando ciertas y acusando, que lo que le costó incluso varias demandas judiciales y demás. Un caso marcado sin duda alguna. Entonces yo creo que ahí todavía impactó más el momento en el que llega Tesis, porque está estrechamente ligado a este programa de televisión.
Mira, un dato curioso, y ahí estaríamos viendo qué fue antes, el huevo o la gallina, es que fue, según dice el Confidencial, fue el 29 de enero del 97 cuando en el Mississippi Fernando García, el padre de una de las niñas, y Juan Ignacio Blanco, el famoso criminólogo, pues sueltan la bomba de que, en fin, de una trama hasta incluso política detrás de estos asesinatos, y empiezan con a tirar del hilo de las famosas cintas que en realidad nunca han aparecido.
Sí, cierto.
Incluso se habla de que cuando muriera, y ya hace poco que falleció Juan Ignacio Blanco, pues iban a aparecer, incluso que las cintas, porque lo que se comentó es que los asesinatos habían sido grabados, incluso para hacer una especie de pacto de sangre entre todos los que estuvieron implicados, y así, saliendo todos en cámara, nadie se iría de la lengua, porque si no, esas cintas aparecerían. Total, que nunca han aparecido, yo no sé si aparecerán, yo no sé si existieron, pero claro, se comentó, coincidiendo con esta película y demás, no sé si antes o después, pero más o menos en la misma fecha, que había una cinta como componente nuevo de este caso, y como un motivo también para seguir hablando de ello y que no se olvidara que estas niñas pues habían sido asesinadas y posiblemente torturadas. Entonces ahí tenemos una vinculación clarísima, ¿no?, con Tesis, en el sentido de las Snuff Movie, la cinta más famosa en España. Es una que nunca existió, o por lo menos nunca la hemos visto, que es la cinta de Alcácer.
Sí, pero yo recuerdo perfectamente que en aquel momento, yo tenía 15 años y yo estaba entrenando, recuerdo hasta en el equipo de fútbol en el que estaba, y ya con 15 años recuerdo salir apresuradamente de la ducha para ir a ver el Mississippi, porque cada noche era realmente, estábamos esperando, era un nuevo dato, ¿no? Y sí que es cierto que yo recuerdo perfectamente que el tema de la Snuff Movie ya estaba en el ambiente antes de que apareciera el tema de la cinta, y lo veíamos con mucha inquietud, porque lo que todo el mundo queríamos era que se encontrara por fin a Anglés, que se encontrara a los culpables o a los que fueran, ¿no? Ese momento no llegaba y cada vez pues se alargaba con un capítulo nuevo, y sí que estaba ya en el ambiente todo aquello. Yo estaba en pues primero o segundo de BUP en aquel momento, ¿no? Y recuerdo que en esa época salíamos del entrenamiento para y comentábamos al día siguiente en el equipo de fútbol pues todos estos acontecimientos, y ya estaba en el ambiente esto. Luego ya después aparece, como bien dices, el tema de la cinta, lo que es la teoría esta de la cinta, que nunca apareció dicha cinta, que yo creo que esa cinta nunca existió, pero que bueno, que se sostuvo durante mucho tiempo. Juan Ignacio Blanco lo sostuvo, ¿no? Algo que realmente pues bueno, pues añadía pues el más morbo a lo que ya de por sí era un hecho pues muy trágico y muy lamentable, ¿no?, para las pobres niñas.
Pues sobre esto de las Snuff Movies se puede decir mucho, ¿no? Porque por ejemplo se estuvo pululando la idea desde los años 70, al menos se está hablando de este tema asociado a algunos asesinos. Se cree que hay algunos asesinos que pudieron grabar sus cintas. Sobre esto hay otra película muy interesante, unas películas japonesas muy extrañas que se llaman Guinea Pig. Tenemos también un año muy bueno, este año 1996. Estaba fijándome yo en las películas, fíjate, le voy a decir a Mikel a ver qué le parece, las pelis que salieron por decir algunas, solo algunas. Pues fíjate, en el 96... sale Abierto hasta el amanecer, sale Un loco a domicilio, Misión imposible, Fargo, o sea, sí, Matilda, sí. Y la peli de Scream, que también tiene algo ahí, ¿no?, de vinculación.
Sí, el slasher, ¿no?, ese género que revive de alguna forma después de unos años que ya se había pasado un poquito esa moda del género slasher, y que yo creo que comienza con películas menores que... de menos presupuesto que es Scream, que yo creo que es, no sé si es algún año antes, que no recuerdo, porque hay varias ahí, porque está la de Leyenda Urbana, está la de Sé lo que hicisteis el último verano, hay varias ahí que no recuerdo ahora mismo los años, pero que están ahí dando vueltas, ¿no?
Leyenda Urbana es del 90, lo estoy buscando, yo no soy ninguna, pero Leyenda Urbana es del 98 y Sé lo que hicisteis del 97. Pero vamos, realmente sí, está muy cerquita de esta de Leyenda Urbana. Sí, porque es muy Leyenda Urbana la película, la de Tesis, quiero decir.
Eso es, claro, ahí, claro, efectivamente, ahí entra en juego ya pues este tipo de que se dice, se cuenta, y en aquella época se vivía mucho de los rumores, ¿no? Hoy en día se sigue viviendo, pero todo es multiplicado todavía. Las redes sociales no han acotado la información, sino que han rebotado el eco. Pero en aquel momento que no existía internet, pues fíjate, ¿no?, se bebía mucho más todavía del rumor, de que han dicho, de que han dejado de decir, y todos, pues bueno, pues igual éramos más crédulos, no lo sé, pero sí que fue un impacto para la sociedad del momento, con unas niñas. Yo recuerdo que a mí de lo que más angustia me dio era escuchar la voz de Toñi, de la niña, hablando por la radio el día que desaparece pidiendo una canción, ¿no? Esto, bueno, claro, para mi época, que salíamos también, empezábamos a salir un poco para divertirnos, incluso a las tardes, que ni salíamos a la noche, ¿no? A las tardes, pues nos parecía esto pues terrible, ¿no?
Sonido, dirección de producción, montaje, guión, dirección, actor revelación, en este caso para Fele Martínez, y mejor película. Casi nada, como arrasa Tesis en los Goya del 97.
Desde luego que perdona, sí, porque me he acordado ahora, Álvaro, otro dato también que da otro giro, ¿no? Que el asesino, que esto también se hablaba mucho, el asesino no pertenece a la baja estofa, ¿no? A la sociedad más deprimida, sino que al revés, que es una persona, digamos, un niño bien, ¿no? Entonces, claro, esto de que un pijo sea el que cometa el delito, pues también tenía su aquel, ¿no?
Muy interesante esto que nos dices, Miquel. Sí, señor, muy interesante, y podríamos decir mucho más. He leído en algún artículo que el chalet donde se graba las escenas finales del asesino, no quiero desvelar mucho, supongo que todo el mundo lo habrá visto, yo vi esta película en la propia Complutense y después me di un paseo por los pasillos que estaban igual.
Y yo creo, Álvaro, que cuando han pasado tantos años ya podemos permitirnos hacer un pequeño spoiler.
Pues nada, Eduardo Noriega, pues eso, claro, pues en el chalet ese vivió una persona que tuvo que ver con la divulgación del caso Alcácer. O sea, ya para rizar más el rizo, pero bueno.
Mira, pues no lo sabía.
Lo he leído, pero son cosas que a lo mejor también forman parte de esa famosa leyenda urbana. Vamos con el apagón.
Como sigas leyendo, lo mismo aparece por ahí la psicofonía del infierno que se hizo en esta
O aparece la espero que no, porque espero que no exista, pero o aparece la famosa cinta esta tan traída y tan llevada y que tanta polémica ha tenido, de la cinta de Alcácer. Bueno, Miquel, como decía, vamos para terminar con esta noticia. Ya está a la venta, ya se puede conseguir El apagón.
Eso es, seguimos con El apagón y lo que va a dar de sí, ¿eh? Llevamos 2 años hablando del apagón, Álvaro. Tú estuviste presente el día de la presentación en Madrid. Participas en el libro, además, en ese capítulo 33. O sea que hay que decir que muy, muy simbólico también.
¿Sabes que 33 es mi número? Si sumas toda mi fecha de nacimiento, el día, el mes y el año, todo el sumatorio da 33. O sea que es una sincronicidad muy bonita.
Pues sí, la verdad que sí. Y es un número realmente mágico.
Y ahora mismo tengo 33 años, por cierto.
¡Oh! Atención. Bueno, pues todo se ha concatenado ahí, ¿no? Pues tenemos ahí todos los astros alineados y pues ese capítulo 33 en el que participa Álvaro y bueno, y otros compañeros de todo tipo de personas de diferentes credos, diferentes religiones, incluso diferentes profesiones. Hay pues periodistas, médicos, antropólogos, físicos, ingenieros en telecomunicaciones, economistas. Bueno, pues un amplio abanico porque, bueno, como me gusta decir, la realidad no solo hay una, sino que es cuestión de perspectiva y cada persona pues tiene su opinión y su punto de vista. Así aquí intentamos dar lo máximo posible. Así que es un libro coral con 41 personalidades que aportan su visión de este cortometraje, que fue pues un poco agorero de lo que iba a ocurrir. Llegó la pandemia, luego el apagón, que ya se está hablando de que también puede ser factible. Así que qué mejor que reunir a todos estos compañeros y hacer un libro benéfico en el que cedemos nuestros derechos de autor para la lucha contra el COVID o, bueno, pues para fines sanitarios gestionados por Médicos Sin Fronteras, cosa que yo creo que es muy bonito para estas fechas, regalar salud, regalar de blackout del apagón el libro que ya está en todas prácticamente las superficies, en FNAC, en El Corte Inglés también próximamente va a estar, en la Casa del Libro ya veo que también está, en Amazon, por supuesto, que es muy cómodo siempre pedirlo por Amazon, o, como no, en la web de la editorial de Ediciones Cidonia. Así que, bueno, pues yo creo que regalar salud, pues no está al alcance de... no es lo cotidiano, no es el regalo más usual, pero yo creo que sí probablemente sea el más necesario, ¿no? Y así que yo creo que se brinda esta posibilidad. Y agradeceros a vosotros, los que habéis participado en el libro, yo lo he coordinado. Y bueno, pues a ver lo que da de sí, porque esto no para, esto del apagón, ¿no, Álvaro?
No para. Hemos hablado un montón en la radio de todas las últimas noticias y demás. Tenemos que estar preparados y posiblemente también tenemos que estar mentalmente preparados. Y en eso hará también su labor, pondrá su granito de arena este libro de El Apagón, con ediciones Cidonia, con Cidonia, y podéis buscarlo poniendo El Apagón Mikel Navarro, porque lo coordina él, pues estará ahí a vuestra disposición. De todas formas, lo pondremos en redes y avisaremos, porque seguro que habrá eventos y presentaciones por si queréis apuntaros. Y para terminar, hiciste una encuesta en Twitter, yo ya he perdido la fe en la humanidad, porque has puesto: ¿el ser humano necesita un apagón? Opción 1, sí. Opción 2, no. Opción 3, cíclicamente, sí. Bueno, pues en este momento que estamos grabando, que todavía le queda la encuesta, todavía podemos tener una pequeña esperanza, pero si sumamos el sí y el cíclicamente sí, tenemos un 68% frente a un 32% que dice que no, que el ser humano no necesita un apagón. Así que veremos dónde queda eso, Mikel.
Como dice un amigo, hablando también de cine, con la película La Purga, suele decir con su acento navarro, suele decir: una purguica a tiempo no vendría mal.
Verdaderamente va muy en esa sintonía, porque claro, que todo el mundo sepa que si hubiera un apagón podría traer algo bueno, pero lo que es el hecho en sí del apagón traería bastantes quebraderos de cabeza.
Desde luego no es algo que nos apetezca, por lo que tengamos que pasar, porque la verdad que no es nada, no sería nada bueno para nadie, ¿no? Este apagón. Esperemos que no ocurra, y que si debe haber un apagón, que sea un apagón de conciencia, para mejorar, para hacer un poquito de reflexión, de análisis sobre el devenir, sobre hacia dónde vamos, y para intentar ser un poquito más reflexivos. O sea, digamos que, oye, pues un pequeño reseteo, pero que sea mental, ¿eh? Que no la liemos.
Eso es. No la liemos. Que nadie desconecte, y además que nadie desconecte la radio, que eso sí que es eso es imprescindible. Mikel, muchísimas gracias. Estamos hablando para todo el mundo, presentaciones, y para que sea todo un éxito este libro, que además tiene un fin solidario, El Apagón. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias por estar ahí, Álvaro.
Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado. Me gustaría preguntaros, si habéis llegado hasta aquí en el programa, que pongáis un mensaje en redes sociales. Pues, ¿cuál es la historia de asustaniños que os han contado a vosotros cuando erais pequeños? Yo no culpo a nadie de mi familia por esta educación, porque en mi caso ha sido la que me ha llevado por estos derroteros, por el mundo del misterio. La semana que viene volvemos con más temas en Madrid Misterioso. Y dejadme feedback, mandadme mensajes, no os preocupéis, que no sois pesados, al todo lo contrario. Mandadme un email a info@madridmisterioso.com. Es un placer leeros cada vez que nos enviáis algún testimonio o algún comentario, simplemente. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo.